por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Con mucha claridad, desde el mes de septiembre del año pasado, ya en este momento es un asunto de carácter federal. Está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos para determinar la realidad de lo que hay ahí.
Los objetos que, de acuerdo con versiones iniciales, estaban ahí y que en el recorrido que se hizo ya no estaban, ropa, zapatos, etcétera, eso está a resguardo ya también de la Fiscalía. Me imagino que estaba a resguardo de la Fiscalía Estatal, ya está a resguardo también de la Fiscalía General de la República.
Nosotros, y eso lo habíamos estado tratando inclusive antes de esto del Astra, para que la Fiscalía Local nos haga entrega de toda esa documentación, de todos los bienes, todas estas prendas, de lo que tenga en materia de óseos y lo que haya avanzado en estos 6 meses en los asuntos de carácter pericial para determinar qué tipo de actividades hubo ahí.
Y por último sería, yo sé que en este tipo de casos es muy sensible la información y todos quisiéramos tener resultados rápidos, expeditos, inmediatos, pero se tiene que hacer toda un trabajo forense. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en dar los primeros resultados, el primer informe de lo que sucedió en este lugar?
Una de las instrucciones muy, muy claras que les di hoy al área pericial de la Fiscalía es que a partir del momento en que tomen posesión, que lo están haciendo ahora, yo creo que el día de hoy nos deben de dar un plazo específico, claro, por días, de qué es lo que nos van a informar pericialmente, en qué forma nos los van a dar. Yo creo que vamos a estar obteniendo de manera secuencial datos que nosotros debemos de hacerlos públicos, porque eso es uno de los problemas más serios que tiene ese lugar.
Por último, ahora sí, perdón. En la conferencia que dio usted de la semana pasada, ya se había hablado de que sí había indicios de que al menos había restos humanos.
Así es.
No se dice cantidad, se dice en dónde exactamente. Ayer también el fiscal nos comentaba, el secretario de Seguridad nos comentaba que en la declaración inicial de esta persona detenida se hablaba de que se había ejecutado tortura en la capacitación de la gente que llegaba ahí y eventualmente se les privaba de la vida. ¿Hay algún indicio de que ahí sí hubo gente que fuera privada de la vida, restos ahí en el lugar?
A ver, vámonos por orden. Ahí hay 3 preguntas. La primera, esta persona, las declaraciones que hizo ante los primeros respondientes, no declaró frente al juez. Nosotros tenemos que esperar las declaraciones frente al juez por razones procesales que son reconocidas. Todos los bienes de los cuales nos dio cuenta la Fiscalía Local, pero que no nos ha entregado todavía las pruebas, en este momento, ya que tenemos abierta un caso federal, ya la orden va a ser inmediata para que todo lo que tenga en su poder lo entregue y los procesos periciales que tenga los continúe hasta que los termine, porque no quiero que se vaya a quedar un proceso pericial que lleva 6 meses trunco, mientras nosotros estamos comenzando otro en el que podríamos tener toda la información que ellos ya recabaron.
Bueno, ahí estamos escuchando en vivo al fiscal Alejandro Gertz Manero desde la mañanera. Adelante, Ernesto, cuéntanos.
Pues como ya escuchamos, mi querido Mario, buenos días. Amigos que nos escuchan también, buenos días. Lo que acaba de explicar el fiscal general Alejandro Gertz es que apenas en las horas de esta madrugada de este martes 25 de marzo, finalmente la Fiscalía General del Estado de Jalisco entregó ya todo lo que tiene que ver con el expediente y la investigación de lo que se localizó en el rancho Izaguirre. Como ya escuchamos al fiscal general, va a tomar su tiempo a que puedan entregar y recibir todos estos elementos, todo lo que se encontró en este lugar para que se pueda realizar la investigación y, como ya lo dijo el fiscal general, hacerlo público, porque dice es importante saber que se conozca qué fue lo que pasó ahí. Y también, como ya escuchamos, pues el fiscal general le da la vuelta para poder confirmar lo que ya había dicho en un primer momento, que sí se encontraron restos humanos. Ahora dice que tendrán que esperar a que la Fiscalía Estatal les entregue todo lo que se encontró ahí para que ellos puedan ir en tomando nota y también empezar a elaborar la carpeta de investigación para finalmente tener la versión oficial de los hechos de lo que se registró en el rancho Izaguirre. Esto, bueno, lo escuchamos en vivo desde la misma conferencia matutina hoy, que es el tema de la seguridad pública, que es lo que se ve en el gabinete de seguridad, y dicho por la misma presidenta Claudia Sheinbaum, que como ya lo había anunciado ayer, se va a abrir todo y se va a decir toda la verdad sobre lo que se encontró en el rancho Izaguirre. La Fiscalía General, finalmente, ya lo escuchamos, tiene ya posesión de todo y serán días, como ya también lo escuchamos, un plazo indeterminado para que se vaya conociendo qué fue lo que sucedió ahí. En cuanto a otros temas, solamente comentarte, mi querido Mario, que nuevamente en el informe de seguridad pública se vuelve a hablar de Guanajuato como la entidad que concentra la mayor cantidad de homicidios, aunque comentado y informado por el mismo secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, gracias a la detención del 40, un generador de violencia en el estado de Guanajuato, es que la incidencia delictiva se pudo reducir en casi un 44% en 15 días, que fue el tiempo que se registró esta detención. En 44% se redujo la incidencia delictiva, ya que pasaron de 17 homicidios diarios que se cometían en Guanajuato a solamente 7. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, y vamos con Enrique y con Andrés, que nos tienen más información en esta mañana.
Estas son las noticias.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación denunciará ante las Naciones Unidas la anulación de la división de poderes en el país y las graves violaciones a la independencia judicial por la implementación de la reforma al Poder Judicial.
En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional anunció este lunes que la aplicación CBP Home tiene desde ahora la capacidad de verificar con datos de geolocalización la salida de los inmigrantes que hayan optado por abandonar el país con la promesa de regresar en el futuro por vías reguladas.
Europa.
El multimillonario funcionario de la administración de Donald Trump, Elon Musk, enfrenta problemas serios para la venta de sus autos Tesla en el viejo continente. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
28.000 vehículos Tesla se vendieron en febrero del año pasado en la Unión Europea, Reino Unido y los países que forman parte de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, la ASEA. En febrero de este año se vendieron 17.000. Las cifras no son pues buenas para Musk, por decirlo menos. Sobre todo teniendo en cuenta que Tesla perdió cuota de mercado a pesar del aumento en las ventas de vehículos eléctricos en Europa. Esta dinámica debía favorecer a la compañía del multimillonario. Esta caída de las ventas de Tesla en Europa se atribuye a una mayor competencia y una gama de modelos limitada y envejecida en comparación con otras marcas. Los fabricantes chinos en particular han ganado terreno con modelos más recientes y asequibles. Otro elemento para tener en cuenta, Musk ha generado controversia en Europa al apoyar partidos de extrema derecha, entre otros la AfD en Alemania. La combinación de estrategia comercial y percepción pública podría estar afectando a Tesla en Europa, sin saber qué porcentaje corresponde a cada uno de estos elementos.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos largos y tendidos con Omar para toda la información deportiva. Omar, ¿qué nos tienes esta mañana?
Hola, ¿cómo estás, querido Andrés? Qué gusto saludarte, igual querido Alfonso, querido Enrique, querido Mario, y por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos, continúa el fútbol de selecciones. Hoy tenemos eliminatorias de Conmebol y pues las selecciones sudamericanas que poco a poco buscan perfilarse dentro de la Copa del Mundo del 2026. Bolivia y Uruguay se enfrentarán a las 2 de la tarde, mientras que Chile y Ecuador harán lo propio, el conjunto ecuatoriano con paso firme en esta eliminatoria. eliminatoria, también Venezuela y Perú, Colombia y Paraguay, y por supuesto el platillo fuerte, Argentina y Brasil en el Estadio Monumental de Buenos Aires, que no contará ni con Neymar ni con Lionel Messi, es cierto, pero no deja de ser uno de esos partidos esperados y marcados en el calendario dentro de esta fecha. Dentro de esta fecha FIFA, también hablando de fútbol, ayer tuvimos partidos de cierre en la fecha 14 del clausura 2025 en la Liga MX Femenil. Querétaro empató 2-2 con las Pumas, Rayadas derrotó 2-1 a Tigres, y en partido anticipado de la jornada 15, Tijuana y Pachuca empataron a 0, el conjunto de Pachuca perdiendo terreno con un partido más y sin poder superar a las Águilas del América y en la cima de la tabla general, se quedan en esta segunda, en la segunda posición. Pumas que escala pese al empate al tercer escaño de la tabla general, Tigres femenil también en el cuarto espacio, Chivas, Monterrey, Juárez y Querétaro de momento en la zona de liguilla. También hablando de resultados del NBA del día de ayer, el Magic de Orlando 118-106 mencionan los Lakers de Los Ángeles, también triunfo de los Celtics de Boston 113-95 sobre los Kings de Sacramento. Y también, dicho sea de paso, y ya lo platicábamos en el adelanto, pero hoy se disputa el segundo partido de esta serie entre los Boston Red Sox, que cierran su preparación ante los Sultanes de Monterrey, equipo de la Liga Mexicana de Béisbol y de la Liga Mexicana del Pacífico. Ayer los Patirrojos vencieron 10-1 a los Fantasmas Grises, y bueno, pues a ver si Monterrey puede sacar la igualada en la serie después de que este conjunto regresara allá a Monterrey, y que bueno, pues también estos vínculos que se han ido haciendo con las grandes ligas de béisbol y la Liga Mexicana de Béisbol, los Yankees que visitaron la Ciudad de México el año pasado, y que no parece que esto se vaya a detener en el corto plazo.
Bueno, pues ahí está, gracias Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Radar 99. Radar 99.
Como informamos el día de ayer, en la Ciudad de México fue detenido José Gregorio N., alias El Lastra, responsable del reclutamiento para una organización criminal quien operaba en Teuchitlán, Jalisco. Su detención permitió identificar el modo en que operaba esta organización para incrementar su capacidad de operación y estado de fuerza. Y esta detención aporta elementos esenciales para el esclarecimiento de los lamentables hechos ocurridos en el rancho Izaguirre.
Bueno, hay evidentemente una conversación nacional hoy que no teníamos hace pocos días sobre los desaparecidos en el país. Y por razones obvias, no porque hay una campaña en contra del gobierno, sino porque las imágenes han sido muy impactantes, por el desaseo, por decirlo amablemente, en el manejo del tema. Ayer escuchamos los audios con Marcela Turati de las familias a las que llevaron a este rancho sin ningún tipo de protocolo ni cuidado. Pero esto también ha permitido hablar de otras desapariciones y de otros problemas que tenemos en el país. Y por eso buscamos a Manu Ureste, periodista que usted normalmente puede leer en Animal Político, que puede leer en Milenio y que puede leer, por supuesto, en su libro Vivir con el Narco, y que ahora nos presentó esta crónica en Milenio sobre las búsquedas, pero no en Jalisco, no en Guerrero, no en Michoacán, sino en la Ciudad de México. Y Manu, te agradezco que nos tomes esta llamada. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Mario? Muy buen día. Pues encantados, como siempre, estar aquí contigo y tu auditorio.
Gracias, Manu. A ver, cuéntanos de esto, porque de pronto hablamos de este tema y quienes vivimos en la Ciudad de México, aunque se habla de la cifra de desaparecidos en la Ciudad de México, se habla poco, me parece, y tú nos compartes una crónica pues que nos habla de lo que pasa aquí tan pronto, tan cerca como en el Parque Nacional de Tepeyac. Cuéntanos, por favor.
Sí, Mario, pues como dices, ¿no? Aquí tenemos mucho la idea, también porque el mensaje, digamos, de narrativa política siempre ha sido así, ¿no? De aquí la ciudad, pues no hay desaparecidos, no hay cosas clandestinas, que eso se ve como muy del norte, de Sinaloa, de Sonora, etcétera, pero aquí en la Ciudad de México, en el Parque Nacional de Tepeyac, a escasos, nada, metros de la Basílica de Guadalupe, pues ahí se encontraron el verano pasado este colectivo de búsqueda en Samán, hasta encontrarlos, se encontraron más de 1.700 restos humanos todavía, no se sabe, porque la Fiscalía pues no lo ha determinado, esos arrestos podrían corresponder a una sola persona o a varias personas o a muchas personas, no se sabe. Pero ahí están, en este parque natural. Y bueno, como pinto en esta crónica, fue también algo muy llamativo el ver que en este predio donde se encontraron estos restos humanos, pues a 10 pasos, a 20 pasos, había niños jugando en un parque, pues en un parquecito ahí, otros estaban haciendo deporte, otros estaban haciendo yoga, estaban haciendo meditación. Y ahí en plena vida cotidiana, digamos, está estos restos humanos y estos colectivos de búsqueda, pues rastreando pistas. En este caso, estuvo motivada esta brigada de búsqueda por la desaparición, ya creo que está en 2019, de tres jóvenes empleados de Sandbox. No sé si recuerdas este caso, que desaparecieron cuando salieron de trabajar de un Sandbox ahí en la colonia Linda Vista. Y no han vuelto a aparecer, y bueno, están buscando en esa zona porque es una zona cercana al lugar de la desaparición. Y lo que nos decían estos padres y madres buscadores, pues esto, ¿no? Mucha gente piensa que aquí no hay desapariciones, pero por supuesto que aquí también hay cosas clandestinas, también hay más de 4.000 desapariciones que siguen activas en la capital, en el pleno corazón financiero y político de la República, y mucha gente pues no lo sabe o no lo ve, pero hay que también alzar la voz y aprovechando, digamos, pues este contexto, ¿no?, de lo terrible sucedido en Teuchitlán, pues están haciendo estas búsquedas. De hecho, hoy se está haciendo búsqueda en otro punto de la Ciudad de México, en el Ajusco. Están realizando otra brigada de búsqueda. Y bueno, pues aquí la Ciudad de México es un problema que cada vez se empieza a hacer más visible, ¿no?
¿Por qué en este lugar? ¿Qué elementos hay? Y déjeme nada más remarcar lo que nos dijo ahorita Manu, de estos restos que encontraron van 7 meses y todavía no hay información. O sea, imagínense la lentitud, no sé si la palabra es la negligencia o la falta de interés, que lleven 7 meses sin dar respuesta de esos hallazgos en este lugar. Pero ¿qué hay? Y tú lo cuentas en la nota. En esta zona que parece que ha elegido el crimen para dejar algunos de estos cuerpos.
Mira, pues es una zona, voy a decir alejada de la ciudad, no realmente, porque está totalmente rodeada, es también limítrofe con Ecatepec, pero es una zona, digamos, un parque natural, es un poco también, se convierte en una zona laberíntica, lo que me empecé los policías con los que platiqué, para esta crónica es una zona altamente delictiva, donde hay actuación del crimen organizado, hay también cobros de piso, hay homicidios. Y bueno, lo que parece es que se ha convertido en un lugar donde iba a dejar restos humanos. Hay también sospecha que pueda haber también casos de seguridad. La última vez que fui para esta crónica estuvieron buscando en tres inmuebles más bien, que antiguamente eran pequeños comercios, eran una pollería, una tienda de abarrotes, que estaban abandonados, y ahí estuvieron buscando en la parte de atrás de estos inmuebles, hicieron tres pozos de sondeo, ya que fui no se encontró nada. Pero es una zona bastante conflictiva, es una zona bastante de difícil acceso, es una zona laberíntica, y bueno, yo creo que por eso se está buscando en este lugar. También es una zona que está próxima a esta colonia Linda Vista, que fue el lugar donde desaparecieron estos jóvenes en 2019, y por eso se está centrando la búsqueda en este lugar, puesto que ya se hallaron restos humanos. Te digo que fue en el verano pasado 1.700 restos humanos, y no solamente la lentitud de ahora de dar la respuesta de si corresponde a una persona o pudieran corresponder a varias, e incluso también lo que se busca saber es la temporalidad. No sabemos si estos restos humanos son de recientes o son de hace mucho tiempo. Por el momento no se sabe, pero por ejemplo lo que nos dicen los padres y madres es que se encontraron en verano, en junio, si no tengo mal el dato ahora mismo, del año pasado, y la fiscalía no llegó al lugar hasta noviembre. O sea, los lugares, los restos quedaron expuestos todos esos meses ahí sin que hubiera pues un análisis, sin que se recogieran por parte de las autoridades, y al final llegaron hasta noviembre para llevarse. E incluso nos dicen que todavía no se llevaron todos los restos, que hay restos que quedaron expuestos en el lugar, que está totalmente precintado. Pues imagínate, ahí nada más hay como unas bandas elásticas que ya cuando yo fui a esta crónica ya estaban muchas por el suelo tiradas, y cualquiera puede entrar ahí sin ningún problema, ¿no?
Pues qué delicado esto que nos cuentas. Pues yo invito a la gente a que lean esta crónica de Manu Urieste, y que de veras lean este libro que presentamos aquí hace algunas semanas de Vivir con el Narco, las crónicas que nos comparte Manu, que ayudan a entender mejor. Mire, yo soy de pronto resistente a series de narcos y estas cosas, porque creo que la realidad a veces ya es demasiado dura, pero también el periodismo sirve para entender mejor estas realidades, y el libro de Manu sirve en ese sentido. Gracias, Manu, por tomarnos esta llamada.
Muchas gracias, Mario. Un gusto, como siempre. Saludos.
Gracias, Manu Ureste, a quien usted puede leer con esta crónica en Milenio, que ahora comparto desde mi cuenta en X de @MarioCampos para que usted la tenga. Bueno, nos vamos ahora con un corte, querido Alfonso.
Así es, Mario, nos vamos a un corte. Les recordamos que nos pueden escribir al 55-529-2599, en donde estamos atentos, atentas a todo lo que nos quieran compartir. Vamos a platicar todavía sobre el INAI y también sobre el sistema de salud en México al regresar de este corte, un corte muy breve. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Bolivia 90.9.
A partir del segundo uno del viernes 21 de marzo de este año, se dará pie a la extinción formal y material del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI. A partir de ese momento, se da pie al nacimiento de un nuevo modelo de garantía de estos dos derechos fundamentales para todas las mexicanas y los mexicanos. Confiamos en que las nuevas autoridades, la nueva persona que resulte y que sea la responsable o como titular de este organismo desconcentrado, denominado Transparencia para el Pueblo, seguirá fortaleciendo los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en México, y por parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, lo relativo a la materia de protección de datos personales en materia de posesión de los particulares, habrá de continuar con el fortalecimiento y tutela de estos dos derechos humanos.
Y pasamos del INAI, que encabezaba a quien acabamos de escuchar, Adrián Alcalá, quien era comisionado presidente, al Instituto de Transparencia para el Pueblo, creo que se llama ahora. Y vámonos con nuestro querido Ernesto Núñez, como cada martes. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Buen día. ¿Ernesto? No, a ver, se nos cayó ahí el enlace. Vamos a restablecer la llamada con él. Porque, pues, ¿qué pasó ahora? Ya no hay INAI. Vemos que hay una tendencia a la opacidad. Hoy creo que es el Universal el que trae que los viajes... A ver si me ayudan ahí, Enrique, con las portadas de hoy. Hay una portada que habla de la opacidad en el Senado, de que hay menos transparencia en los gastos que hacen ahora en el Senado. Pero ya tenemos a Ernesto en la línea. Ernesto, ¿ahí nos escuchas?
¿Qué tal, Mario? Sí, perdón,
ahí estás.
Técnica.
Perfecto, gracias. No, gracias a ti. A ver, cuéntanos, ¿cómo estás viendo este tema en el que, bueno, pues ya nos quedamos en INAI?
Pues sí, mira, la verdad es que primero te diría recordar un poquito este final, que fue un poco triste y atropellado, diría yo. Los días previos, los trabajadores estuvieron bloqueando ahí la avenida de los Insurgentes, exigiendo pues certeza, ¿no? Exigiendo lo que no tenemos todos los ciudadanos hoy en día, que es certeza de qué va a pasar ahora con esta institución. Ahí había 700 trabajadores, Mario, en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que generaron derechos a lo largo de estos más de 20 años de operación, y que al terminar, pues las leyes secundarias terminan no dándoles certeza de qué va a pasar con ellos. O sea, ahí hay un tema de entrada laboral, en donde hay 700 trabajadores que no tienen certeza de si los van a liquidar, si los van a contratar para que continúen en sus labores. Solamente tenemos una declaración de Raquel Buenrostro diciendo que el personal especializado se le mantendrá en este nuevo órgano desconcentrado que se crea, pero se quedaron sin ninguna certeza. Entonces, luego además las comisionadas habían ofrecido a aprobar un acuerdo en donde se protegiera sus derechos laborales. A la mera hora ese acuerdo se modifica, se van de ahí con gritos de traidoras por parte de los trabajadores. Y luego el jueves se precipita una serie de acontecimientos que yo los resumo en tres actos. A las 6:30 de la tarde la Cámara de Diputados aprueba las leyes secundarias de la reforma constitucional, con lo cual ya se formaliza la muerte del INAI. y tienen en el INAI prácticamente 5 horas y media para hacer una última sesión. A las 11 de la noche, a las 10 de la noche se aprueba esto, este decreto en el Diario Oficial de la Federación, y en ese momento comienza, ya se vuelve formal y ya es un mandato legal la extinción del INAI. A las 11 de la noche sesionan, hacen una sesión rapidísima, donde incluso las propias comisionadas dicen hay que apurarle porque a las 12 se acabó y tenemos que aprobar el acuerdo donde se crea una comisión de transferencia, mediante la cual le van a pasar los recursos materiales al nuevo órgano. Y ya termina todo de manera muy atropellada, algunos discursos todavía ahí mencionando la importancia de la transparencia y demás. Pero bueno, digamos que el acta de defunción dirá que murió el INAI a las 23:50 del jueves 20 de marzo de 2025. Y ahora viene esta cosa que se llama Transparencia para el Pueblo, cuyo reglamento interior se aprueba el viernes en otra edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, que está ahí el viernes en la tarde, como para que no la viera nadie, ¿no? Entonces ya se mete uno a analizar ahí, te pones a ver lo que va a hacer este nuevo órgano, con una serie de, con unas diferencias sustanciales. De entrada es un órgano cuyo titular lo va a nombrar directamente la secretaria, la titular, quien sea titular de la Secretaría de Anticorrupción, en este caso Raquel Buenrostro, y pues que tiene una ascendencia directa en el Poder Ejecutivo y en la Presidencia de la República. Entonces, ahí simplemente te diría, pues ya se acabó la autonomía de este organismo constitucional, ahora dependerá del Ejecutivo, y bueno, pues una serie, se crea una serie de direcciones, ya no hay un pleno donde se discutan los asuntos, ya es, será la decisión de una persona.
Que me parece muy importante, ¿no? Perdón que te interrumpa, Ernesto, pero me parece muy importante esto que explicas, porque ahora es el Ejecutivo el que decide, claro, qué información el Ejecutivo entrega y si el Ejecutivo está cumpliendo o no, o el Ejecutivo está tomando criterios adecuados para decidir qué información entrega el Ejecutivo. Es decir, esta idea de la autonomía partía de la premisa de que había un tercero. Es como si elimináramos en las escuelas los exámenes y las evaluaciones de los maestros y solo nos quedáramos con la autoevaluación, ¿no?
Sí, de alguna manera. Y mira, el INAI es un, tenía un diseño institucional fruto de la transición. La transición es un acuerdo de fuerzas políticas que decidieron crear organismos autónomos y que esta partidización que tanto se le achaca y que decía es que unos partidos ponían a los comisionados, bueno, pues de eso se trataba, que hubiera un equilibrio entre las fuerzas políticas para que se vigilaran entre ellos. Eso ya no hay. Se sustituyó esa vigilancia que había entre comisionados, que sí tenían un origen partidista, una propuesta de algún partido, aunque se les exigía cierta perfil ciudadano autónomo, pero digamos, era parte del tema justamente, del diseño, que las fuerzas políticas en el Congreso se pusieran de acuerdo sobre la conformación del pleno del INAI para que hubiera un equilibrio y que entre ellos se vigilaran. Esto se acaba, eso nunca le gustó a López Obrador, nunca le gustó a Morena, esto se acaba y ahora, bueno, es un órgano desconcentrado que ahora depende de un solo partido, que por cierto es un partido que todo el tiempo te está recordando que emana de una fuerza política, es decir, el origen es partidista, nada más que ahora viene de un solo partido, que es el partido gobernante, quien ahora será juez y parte, porque creo que vale la pena explicarle, sobre todo a la audiencia más joven, que uno primero de entrada acudía a cualquier portal, a cualquier dependencia pública, y había una cosa que se llamaba obligaciones de transparencia, y había una serie de información que tenía que estar sí o sí publicada. En caso de que no la encontraras, entonces tú la solicitabas a la dependencia. Y cuando la dependencia te lo negaba por alguna u otra razón, tú litigabas esta solicitud ante el INAI. Ahí es donde entraba en funciones el INAI. ¿Qué hacían los 7 comisionados? Revisaban una a una estos litigios y decían, el señor Ernesto Núñez está pidiendo estos contratos, se los negó la Sedena, y aquí en el pleno discutimos si era pertinente o no que los pidiera. Si era pertinente, está, es parte de su derecho de acceso a la información, por lo tanto, entregue sus contratos a este periodista. Eso es lo que hacíamos, eso ya no va a existir. Nosotros podemos seguir, primero, debemos seguir buscando la información y el gobierno debe seguir poniendo la información en sus portales. Cuando no la encuentres, nosotros tenemos que seguir solicitándola a las dependencias. El problema es una dependencia, ¿ante quién vas a poder litigar, ante quién vas a poder reclamar cuando tú consideres que eso está violando tu derecho a la información? Ahí es donde está el problema. Eso es lo que perdemos, Mario.
Pues lo más claro imposible, Ernesto, y te agradezco mucho que pongas este tema en la mesa, sobre todo así explicadito de lo que significa la desaparición del INAI y la nueva época. Y lo vamos a ver seguramente al paso del tiempo, cuando se vuelva mucho más complicado tener cosas que antes a lo mejor dábamos por descontado que ahí estaban. Gracias. Y como no nos van a meter a chats como en Estados Unidos para contarnos los funcionarios, pues va a ser más complicado. Gracias, Ernesto.
Te diría nada más.
Sí.
Que no se podría decir, y así lo puse en mi columna, aquí ya hacen las ilusiones de transparencia y de cuenta.
Híjole, qué duro. Bueno, pues gracias, Ernesto.
Hasta luego.
Ernesto Núñez, director de Animal Político y además de colaborador, maestro aquí en la Universidad Iberoamericana en Comunicación en Periodismo. Qué lujo tener a Ernesto Núñez de maestro de periodismo. Lo presumimos con mucho gusto aquí en la Ibero. 8:48.
Revista Proceso.
Y saludo a Sara Pantoja, periodista de Proceso, gran periodista de Proceso. Sara, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Buenos días. Buenos días a tu auditorio.
¿Sara reportando desde Dinamarca o qué?
No.
No,
estamos en México.
Ah, bueno, es que vamos a hablar del sistema de salud. Y como decía el expresidente, que estábamos mejor que en Dinamarca, pues parece que, Sara, tú tienes otra información. Cuéntanos.
Sí, justo parece que estamos lejos de llegar a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, como el que dijo el expresidente López Obrador. Fíjate que entrevisté al doctor Samuel Ponce de León Rosales. Él actualmente es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, el PUIRE, de la UNAM. Pero él también fue coordinador de la Comisión Especial de la UNAM cuando empezó la pandemia por COVID-19 hace 5 años. Ajá. Justo porque se cumplen 5 años de que entró, se detectó el primer caso de COVID y la primera muerte confirmada por COVID aquí en la Ciudad de México, en el país, digamos. Lo entrevistamos bajo ese concepto y la pregunta básica fue: ¿está México preparado para enfrentar otra pandemia como la de hace 5 años? Y él dice no. En efecto, no, México no está preparado. Y por el contrario, el sistema de salud está en un fenómeno de pauperización de los servicios, que es cada vez más grave. Y nos remite él a que veamos las cifras que maneja el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Dice que, por ejemplo, estos datos, ¿no? Que México ahorita tiene 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes. Es muy poquito. El promedio de la OCDE es de 3.5. Estamos por abajo, ¿no? México también tiene una cama de hospital por cada 1,000 habitantes. En el 2021 había 3 enfermeras por cada 100,000 habitantes, es decir, insuficiente por donde le quieras ver, ¿no? El doctor me dice, no es solamente priva, esta situación no priva solamente en la Ciudad de México, que sabemos que aquí están los institutos nacionales de cancerología, de enfermedades respiratorias, rehabilitación, ¿no? Dice, tú vete a cualquier hospital general, el de Mérida, el de Oaxaca, y la situación es la misma, se ve a los pacientes atendidos en sillas y no es que en el suelo, ¿no? No hay medicamentos, los quirófanos, se retrasan las cirugías porque los quirófanos no sirven, ¿no? Entonces, él dice, el sistema de salud ahora tiene las mismas deficiencias que tenía a finales del 2019, que obviamente fueron rebasadas. También dice que no ha habido una reorganización del sistema en cuanto a tener más número de camas para atender en los hospitales y tampoco en de los trabajadores necesarios, ¿no? Tanto médicos generales, especialistas, enfermeras. Dice, las deficiencias en el primer nivel de atención están en extrema gravedad, ¿no? Entonces, este es el panorama que el doctor Samuel Ponce de León nos da. Y pues digo, yo creo que, como me decías al principio, pues no dista mucho de tener un sistema como de salud como el de Dinamarca.
Bueno, pues ahí están los datos. Esto, por supuesto, se encuentra en proceso con todos los detalles. Y yo te agradezco, Sara, la información y el gusto de saludarte además.
Muchas gracias a ti, Mario. Estamos en contacto. Gracias por darle espacio a lo que hacemos en la revista Proceso.
No, gracias a ti, Sara Pantoja, con la colaboración. Y nos vamos con la información a propósito de Donald Trump en el radar. Adelante, querido Enrique, cuéntanos qué nos traes esta mañana. Ahora, ¿con quién se peleó Trump?
Bueno, pues sí, esa, la verdad es que cuando lo leí me pareció algo curioso, pero con George Clooney. Vamos a escuchar.
I'll make it kind of easy. I was raised to tell the truth. I had seen the president up close for this fundraiser, and I was surprised. And so I feel as if there was a lot of profiles and cowardice in my party through all of that. And I was not proud of that. And I also believed I had to tell the truth.
Bueno, George Clooney nos dice, creo que estoy aquí para contar la verdad. Está presentando su nueva obra en Broadway que habla sobre un periodista de CBS que lucha contra un senador estadounidense que le hace presión para que, pues para que no pueda dar las noticias, ¿no? Y entonces entró a una entrevista con un medio que se llama 60 Minutes, en el que comentó que hoy es más que importante tener una obra como estas, ya que pues la libertad de expresión en Estados Unidos cada vez se ve un poco más mermada y es difícil. A lo que Donald Trump respondió que George Clooney es una estrella de segunda, que no le gusta la prensa, no es su tema, no sé qué, que él está en el teatro. Y pues continuando, ¿no? Con esta batalla que ya se anda peleando pues con bueno, todos, ¿no?
Abriendo frentes. Y mira, interesante lo de Clooney, a ver qué tal le va en la obra. Está por estrenarse entonces ahí en Broadway.
Sí, ya está por estrenarse.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Enrique. Y para que vea que no solamente miramos a Estados Unidos, Andrés, tú nos tienes información de lo que está pasando en Turquía, que se ve muy lejos, pero tiene que ver con estos gobiernos autoritarios en varias partes del mundo. Cuéntanos.
Así es, Mario, nos vamos hasta el otro lado del mundo, porque reportan diferentes medios internacionales como El País y El Mundo que el caos sigue en Turquía desde hace dos semanas, porque miles de personas han salido a las calles a manifestarse, ¿no? Por este régimen autoritario que mencionas del presidente Erdogan, que lleva por 22 años de mandato, muchísimo tiempo. Y bueno, la policía detuvo a uno de los principales opositores de este régimen, llamado Ekrem İmamoğlu, que es el actual alcalde de Estambul. Y bueno, la gente salió a manifestarse muy, muy descontenta con lo que está haciendo el gobierno, entre ellos muchos estudiantes y jóvenes. Y bueno, en esta última semana más de 1.100 personas aproximadamente han sido detenidas y lo que comenzó como un movimiento pacífico se ha convertido en uno de los peores disturbios desde hace más de una década que ha registrado este país. Y sí, siguen las protestas y pues mucho, mucho miedo en las calles ahí en Turquía.
Bueno, pues vamos a ver qué sigue. Esto no es poca cosa detener al alcalde de Estambul. Bueno, pues vamos a ver qué tiene. Gracias, Andrés. Y nos vamos con Ernesto. Regresamos a la Ciudad de México y a lo último de la mañanera, la presidenta peleándose con Raimundo Riva Palacio, con Javier Lozano. De veras, es esta cosa de que hizo López Obrador 6 años que tanto daño hizo, que es además el abuso del poder presidencial contra una persona concreta. Te puede caer bien, te puede caer mal Javier Lozano, a mí muchas cosas no me gustan, te puede gustar o no la columna de Raimundo Riva Palacio, pero de veras el país está como para que la presidenta hable de eso, pues parece que sí. Ernesto, cuéntanos.
Así es, mi querido Mario. Bueno, pues cosas un poco más relevantes. Primero, el secretario de Seguridad Ciudadana viaja hoy a Guanajuato para poder reunirse con la gobernadora y elaborar un programa especial de seguridad para la entidad ante la reducción de los homicidios. Segundo, dice la presidenta que ya tomará comunicación en estos días con el nuevo primer ministro de Canadá y que espera el próximo viernes a la secretaria de Seguridad del Interior de Estados Unidos para poder hablar acerca del tema migratorio. El fiscal general abre la posibilidad de que se puedan investigar a varios servidores públicos de la Fiscalía de Jalisco por haber abierto el predio del Rancho Izaguirre y convocar de última hora a grupos de madres y padres buscadores sin notificar antes a la Fiscalía General de la República cuando ella ya había hecho una convocatoria. Respecto a lo que tú comentas...
Oye, Ernesto, perdón, pero, presidenta, pero a ver, antes nada más, pero el anuncio de que iban a entrar lo hizo el fiscal Gertz Manero, ¿no?
Él hizo una invitación abierta para que medios de comunicación pudieran ingresar.
Ajá.
Dijo que iba a solicitar permiso a la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y dice hoy el fiscal general que una hora antes de que se encontraran con los periodistas y los grupos a los que había convocado la Fiscalía General, la Fiscalía de Jalisco convocó a otro grupo de padres y madres buscadoras, lo cual generó que se hiciera toda una cantidad de gente que iba a visitar el predio que estuvo fuera de control.
Ok, y ahora sí, perdón, Ernesto, y nos ibas a contar de lo otro que dijo la presidenta.
Y también un poco sale la defensa de los youtuberos, de estos personajes que son muy cercanos al gobierno y que van prácticamente a la conferencia matutina para poder hacer las preguntas a modo. Bueno, pues la presidenta dice que hoy tiene un mensaje para ellos y vamos a escuchar qué es lo que dijo.
Aprovecho a los compañeros de los medios alternativos. No se preocupen tanto por lo que dice Riva Palacio. ¿Quién es Riva Palacio? ¿Quién lo lee? ¿A ustedes los ven más que a este personaje? Preocúpense por lo que ustedes informan al pueblo, a la gente. No, de verdad. O sea, fue de Notimex, ¿no? Con Salinas. Y después de eso, pues a lo que se dedica es a golpear, a construir historias ficticias. Como si ustedes no tuvieran derecho a informar. Como cualquier periodista que trabaja en un medio comercial. Tienen ustedes todo el derecho. Todo. Y están aquí porque a veces informan mucho mejor que otros. Entonces no se preocupen tanto.
Y bueno, también dice la presidenta que va a pedir que se haga todo un perfil de quién es Javier Lozano Gracia y que los jóvenes sepan quién era este personaje en el periodo neoliberal. Y parte de lo que va de la conferencia matutina en Palacio Nacional.
Pues qué lamentable que la presidenta le entre a esa dinámica y que además use el poder de la presidencia, insisto, contra alguien que para ser tan irrelevante, pues merece la atención de la presidenta del país. Nos vamos, Ernesto, gracias.
Buenos días.
Buenos días, nos vamos, Enrique.
Gracias, muchas gracias, bye bye.
Don Alfonso Cerqueda, ya nos vamos.
Nos vamos, querido Mario, nos escuchamos el día de mañana, gracias Andrés.
Andrés, gracias.
Nos vemos, Mario, y a todos, muchas gracias.
Marisa, gracias.
Gracias, Mario, nos vemos el jueves.
El jueves aquí nos escuchamos, gracias. Gracias a todo el equipo, gracias a Mariana, gracias a Misa, gracias Diego, gracias a Mariana, que lo tienen por allá. Gracias a todas y a todos, a Silvia, gracias por acompañarnos en esta mañana. Se queda usted en buenas manos y le esperamos mañana miércoles en punto de las 7, que ya sabe que pues aquí hay mucho que contarle cada día. Gracias por su complicidad. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.